El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo. Les habla Lubna Jamil. Antes de comenzar, le hacemos una súplica a Dios alabado sea por todos los que mueren y sufren en este mundo.
Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la sura de los defraudadores, al mutafifín, y en las aleyas que van de la 1 a la 6. Perdición para los defraudadores que cuando le compran a la gente le exigen la medida y el peso cumplido, pero cuando son ellos los que miden o pesan cometen fraude. Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida por un día trascendente, el día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos. Hay gente que cuando bebe un par de copas generalmente se vuelve agresiva y no conviene dejarla sola para que no se metan en líos, no se metan en jaleo. Esto les suena, ¿verdad? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué les pasa a algunas personas y no a otras? La clave está en cómo el alcohol afecta a nuestras funciones neuronales. Por eso hoy empezamos el programa contándoles los resultados de un estudio que asocia la agresividad al consumo del alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso y como tal reduce nuestra capacidad de pensar con claridad, reduce nuestro foco de atención y nos produce lo que llamamos efecto túnel, en el que solo vemos lo que tenemos delante pero perdemos la visión periférica. Así que si alguien nos provoca cuando hemos bebido más de la cuenta, es posible que no pensemos con claridad en todos los factores que hay en juego, como las consecuencias de entrar a esa pelea. Y esto puede llevar a reacciones violentas ante cualquier provocación por parte de personas que en otras circunstancias simplemente se darían la vuelta. El alcohol causa cambios químicos en el cerebro que en principio le hacen sentirse relajado, que es uno de los motivos por los que muchas personas disfrutan tomándose una copa de alcohol. Sin embargo, a veces la ansiedad es algo bueno, ya que nos protege al hacernos evitar determinadas situaciones. Cuando hemos bebido, este sistema de aviso no funciona igual y eso puede llevarnos a situaciones peligrosas o de confrontación que en situaciones normales evitaríamos. Además, al beber se trastoca la forma en que procesamos la información y lo que nos pone en mayor riesgo de malinterpretar las acciones y palabras de otros, así como a leer mal las claves sociales que normalmente entenderíamos sin problema. Y esto puede dar pie a encontronazos y a peleas. Un equipo de científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur realizó un experimento para ver directamente este fenómeno, reclutó a 50 voluntarios, todos hombres jóvenes, y les dio de beber a unos vodka y a otros placebo, es decir, una bebida que no contenía alcohol. Observaron que tras solo dos copas, la actividad se modificaba en el córtex prefrontal del cerebro, un área que afecta el nivel de agresividad en las personas. Esto, que es algo que los científicos ya sospechaban, es la primera vez que se observa directamente. Por eso, desde aquí, desde Radio Dos Luces, le recordamos que tomar alcohol trae muchos más problemas que ventajas. Como así lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán. Piénselo mucho antes de tomarse una copa.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, le vamos a poner al dúo Din Squad y un grupo de canciones que ellos mismos llaman Remix Halal. En ellas, este dúo cantan alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala y bendiciones a su profeta sallallahu alayhi wa sallam, y nos habla del comportamiento ideal del musulmán y de su problemática. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Allah's Plan. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Spread Out, Fajr Gang, Zawja, Bed and Bougie. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Dean Stars. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Allah's Plan, interpretado por el dúo Dean Squad.
It's crazy how Allah brought us close to the deen. Sammy Tyson thuggin', he was running the streets. Jay embraced Islam at the age of 15. Me, I had to flee the war in the Middle East. Coming close to death got me thinking, oh, what a nightmare to be living. Subhanallah, what if God picked me? How many hasanat would I bring when we meet? Allah's plan, Allah's plan. There's a wisdom being broke. I lost my vision seeing gold. Dunya had me by the throat. Akhira's coming close. You ain't taking nothing but your soul. Was the egotistic you? All the ish I used to do. Used to kick it on the roof. Smoking piff with all my goons, man. Past things. Did a lot of bad things. I was sinning and sinning and sinning and sinning. And now that I'm free. Past things, did a lot of bad things. I was sinning and sinning and sinning and sinning. And now that I'm free, I cannot regret it, but I wish I could forget it.
Shawty hit my line and she's trying to get up on me. I tell her, La Habibti, that's too hot on Wallahi. Where they are, I was raised with Somali. I'm from OT. 613. Back in Jahiliya, we just smoked weed, dog. Had to switch my life, I turned to Tawheed. Imagine where I'd be if I had no Din Squad. Allah's plan, Allah's plan, yeah. Took Shahada 2010. Yeah. Been a good boy ever since. I caught off the biggest friends, yeah. A lot of bad things. I was sinning, 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 sinning. I'm finally free.
Yeah.
Rabbi, gotta pray, gotta pray, gotta pray for the day my whole family converts to the deen. Yeah, 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 yeah. That's the last plan. Yeah, that's the last plan. That's the last plan. Deen Squad, yeah. Till we meet God, yeah. Deen Squad, till we meet God, yeah. Till we meet God, yeah.
www.radiodosluces.com.
A continuación le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Latifa Selen, que nos hablará de Halal Snack Paca Australiano. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La Cocina de Latifa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este su programa Cocinando con Latifa desde este queridísimo espacio de Radio Dos Luces. Bueno, el día de hoy quiero compartir con todos vosotros un estudio, una investigación que he venido haciendo siempre, intentando llevar a todos vosotros esa cultura halal, esa cultura de nuestra cocina islámica, y bueno, intentando descubrir cada vez nuevos rincones donde esta cocina halal se ha vuelto una subcultura dentro de este submundo, y por supuesto que nos toca a todo lo que son pues nuestras costumbres y cómo ellas se van fusionando y se van adaptando al entorno donde llegan. El día de hoy quiero hablaros de Australia. Australia, que ese país que está y que corresponde a todo un continente que es Oceanía. Y en Oceanía nos encontramos con algo bien interesante, que incluso este tipo de receta halal está superando y con creces al dom kebab, okay, al clásico kebab de toda la vida, y no es otro que el Halal Snack Pack. Okay. Ese Halal Snack Pack es un paquete refrigerado halal y es un plato que básicamente consiste en un conjunto, ¿vale?, de carnes mezcladas para hacer entonces pues un estilo de brasa entre cordero, pollo y ternera, acompañado con patatas fritas al estilo americano, rollo así pues estas compañías de consumo masivo, ¿ok? Entonces pues nada, nos encontramos que cuando buscas todo eso, lo que es la comida nocturna de Australia, lo que nosotros en Latinoamérica llamaríamos ir pues un poco de comida nocturna, de calle del hambre, te consigues con estos locales que han hecho además de él una subcultura dentro de lo que son los espacios culturales de Australia. Más que un alimento, además pues es el aportador de todo un lastre nocturno, pero que no deja de tener la simbología halal. Entonces, pues, ¿qué es ese Halal Snack Pack? Es un paquete refrigerado halal en un plato que consiste en carne, ¿vale? Así pues estilo la bolita de kebab, certificado como halal porque se utiliza carne certificada de cordero, de pollo y de ternera con las patatas o las papas fritas al estilo americano. También incluye diferentes tipos de salsa. Generalmente estas salsas son de chile, de ajo y de barbacoa. Los adornos adicionales pueden incluir yogurt, queso, chile jalapeño, tabule o hummus. El paquete de bocadillo se sirve tradicionalmente en un recipiente de espuma de eso de poliestileno, o sea, el clásico envasito este para llevar. Y bueno, se ha descrito como un plato básico para lo que son las tiendas de kebab en Australia. Los kebab ya no son el rey como tal, son ahora pues estos paquetitos de bocadillo, ¿no?, que bueno, están siendo vendidos en todas las tiendas kebab locales gracias a la sociedad de apreciación de paquetes de aperitivos, ¿vale? Esto decir pues que se llama en inglés, pues esta es la traducción al español, pero sería pues de Society Appreciate Pack Snack, ¿no?, de Halal Snack. Bueno, ellos han creado esta sociedad que son un poco el rollo, pues los críticos de ello. Y en este maravilloso mundo del halal snack pack hay tendencia de comida que ha abierto pues la mente de la sociedad austriaca hacia la cultura halal y hacia la comida y la costumbre halal. Con lo cual ya pues cuenta esta sociedad con más de 144 mil miembros solo en Australia. Y bueno, se ha ido extendiendo también al continente. Se creó en Facebook en diciembre de 2015 un grupo dedicado exclusivamente a el Snap Halal, okay, Pack, que comenzó con 16 mil personas, 16 mil miembros, entre ellos, por supuesto, restaurantes y centros de comida rápida, de kebab, que se dedicaban a esto. Y al 2016 ya eran 90 mil miembros. Esto fue creciendo también vertiginosamente, pues debido a la intervención que se hizo dentro de lo que es el Parlamento austriaco para lo que era la apertura mental hacia la certificación halal. Entonces, por supuesto, el que un senador pues haya defendido todo lo que es el derecho no solo a la cultura, sino también a la certificación halal, hizo que esto pues creciera exponencialmente. Con qué claridad se promociona la palabra halal es una de las cosas que este grupo evalúa a la hora de comerse un bocadillo. Si este bocadillo tiene todos los ingredientes realmente halal y han pasado por todo este proceso. Además de eso, también han ido creando lo que es el HSP, que es ese Halal Snack Pack, ¿no? Las siglas HSP. Y bueno, allí dentro de eso ya ha ido creándose incluso un lenguaje, como por ejemplo el hecho de que tú saludes ya sin ser musulmán, tú saludes pues salam aleikum, es ya ofrecerte 10 puntos que luego te dan la oportunidad de tener descuentos en todas estas tiendas. Uno de los detalles interesantes es que las papas fritas siempre son ese punto clave que al cocinarse lo suficiente para mantener esa estructura y luego la cubren con queso y la cubren con salsa y la cubren con carne, pues no debe de deshacerse. Este queso, que también debe ser pues de la ganadería halal, es bueno mezclado y derretido, rollo gratinado con la patata frita. La carne igualmente, por supuesto, además de ser halal, debe ser de una alta calidad, comprada y certificada en las distintas tiendas que ya hay en la región. Y bueno, uno de los atributos más diferenciales del Halal Snack Pack es, además de eso, sus salsas, ¿no? Que la trinidad perfecta de la salsa sería la salsa de ajo, la salsa de barbacoa y la salsa de chile. Algunos eligen también el hummus y el chile dulce, pero nunca, jamás de los jamases, la salsa de tomate, porque un poco pues va en contra de todo esto. Un Halal Snack Pack te puedes costar entre 11 y 17 euros, perdón, dólares austriacos, perdón, australianos, perdón, 11 y 17 dólares australianos, porque recuerda que estamos hablando de Australia, ¿no? Entonces, pues, es un pack bastante solidario que no representa un esfuerzo enorme, sino que vamos básicamente comida de calle. ¿Y cómo se hace? Pues el snack pack halal es un plato que, bueno, creado en Australia, lleva, como te digo, esos tres tipos de carne: cordero, pollo y ternera. Así que para prepararlo en tu casa vas a necesitar 1 libra, que son como unos 250 gramos, 300 gramos de pierna de cordero finamente rebanada, cortada a cuchillo puede ser, o molida, aunque no queda mejor molida, sino cortada a cuchillo, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un limón recién exprimido, 3 dientes de ajo machacado, 2 cucharaditas de comino molido, 2 cucharaditas de pimiento ahumado, que puede ser también pimiento morrón, 2 cucharaditas de perejil fresco finamente picado, 2 cucharaditas de pimienta negra recién molida y 2 cucharaditas de sal. 3 onzas más o menos de queso cheddar rallado. Esos son más o menos como pues unos 100 gramos, 200 gramos. Puede ser el paquete este que venden en el supermercado. Salsas y condimentos a tu gusto, salsa picante, salsa de yogur, salsa de barbacoa, que las puedes conseguir también ya preparadas de supermercado. Alioli, que lo puedes hacer también en casa con una mayonesa y un poco de ajo. Hummus, chile jalapeño. Vas a necesitar también pues 1 kilo de papas medianas. Puede ser de esta papa quinegua que tú puedas cortar para freír, y si no, no te enrolles la vida con la papa congelada, pues también nos vale. 3 tazas de aceite vegetal o de grasa de res, sal fina. Y lo que vas a hacer es que esta carne la vas a marinar. ¿Y cómo la vas a marinar? En un bol agregas el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, el comino, el pimiento ahumado, el perejil, la pimienta, la sal, la mezclas muy muy bien y agregas pues la carne, esa imprimación de esa mezcla, lo dejas reposar que él pueda absorber todos estos jugos tapadito con su film transparente, ¿vale? En el frigorífico, en la nevera durante 6 horas. Sacas el cordero de la nevera y lo dejas a temperatura ambiente durante 1 hora más o menos. Y luego pues esa carne la llevas al asador, ya sabes tú, de hacer tus bolitas, ¿no? Más o menos del tamaño de tu mano, tus bolitas halal. Y las colocas en la sartén sin ningún problema, un fuego medio. Lo dejas reposar luego por 20 minutos y luego comienzas con el proceso de las papas fritas. Tú pelas y cortas tus papas fritas, o si no, pues ya las tienes tú vamos, la bolsa de supermercado de toda la vida, ¿vale? Enjuagas esas papas un poco, las escurres, las secas con un paño para que no te vaya a salpicar. Cuando tengas, porque fíjate, ¿cuál es el chiste de esto? Pues que vamos a hacer la técnica del precocinado de fritura, en donde nosotros vamos a sumergir en aceite muy caliente esa papa frita, ¿vale? Esa papa para freír por 5 minutos con una temperatura de unos 150 grados más o menos. Es decir, que el aceite está súper caliente. Con lo cual tienes ese primer empujón, ese primer salpicón de aceite muy caliente. Luego de eso, de esos 5 minutos, levantas la espumadera o sacas las papas del frito, las escurres, las dejas enfriar. Y luego, cuando ya vas a servir, que ya tienes listo tu paquetito halal, entonces las vuelves a sumergir de nuevo por segunda vez, esta vez con el aceite a 180 grados, a lo máximo caliente que te dé la freidora. Es decir, que si antes, por ejemplo, tenías la freidora con fuego en la cocina a fuego medio, aquí lo haces, bueno, a togas, ¿no? Y bueno, ahí lo vas a terminar de cocinar estas papas hasta que las veas doraditas, doraditas, las sacas, las escurres, ¿vale? Y bueno, lo sirves acompañado. Allí por de encima le vas a echar tu quesito rallado, tus salsas de forma muy generosa y por supuesto unas rodajitas allí de chile jalapeño, aunque también por supuesto ahora viene el chile este que viene ya embutido, que lo puedes cortar perfectamente, el chile verde. Y nada, a comer y a disfrutar de una comida verdaderamente fantástica y maravillosa para, bueno, un fin de semana en casa, con los chicos, en familia, y a poder disfrutar. Espero que lo hagáis, espero que me comentéis en el Facebook, Chef Latifa, y bueno, si no, pues por lo menos hacerlo en casa y disfrutar de un momento muy agradable. Bueno, que estén muy bien, mis queridos hermanos, y los dejo en la paz de Dios. Al-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Spread Out del dúo Dean Squad.
Yo, I wish I didn't have to pray in a certain way.
Hands crossed, hands down, what difference does it make? Wish I could go to any mosque to show my people love, but I don't, cause I'm afraid of always being judged. I was told this other sect is gonna go to hell, but I met these kind of Muslims, and I know they mean
the well. The Ummah's so divided, man, that doesn't make sense.
Yeah.
Religion is so divided, man, that doesn't make sense.
Wish we can turn back time to the Prophet's day, when we were all just one in unity, but now we're spread out. Wish we can turn back time to the Prophet's days, when we were all just one in unity, but now we're spread out. We're spread out.
Yeah. I wish the Shias understood the Sahaba's ways. I wish the Sunnis would read more books about the Ahl al-Bayt. Abu Bakr or Ali should have been the Caliph. That was 1400 years ago, so why are we still debating? When I first converted, didn't know so many groups existed. Muslims beefing Muslims, while there's Muslims spreading peace with Christians. This ain't the type of education we should teach our children. Nah, cause that wasn't the Prophet's mission.
The Ummah's so divided, man, that doesn't make sense.
Yeah.
Religion is so divided, man, that doesn't make sense.
Wish we could turn back time to the Prophet's days, when we were all just one in unity, but now we're spread.
So many names, Sunni, Shia, Sufi, Salafi, it's kinda getting lame. Hands crossed, hands down, what difference does it make? Brother, wake up, it really don't matter.
Yeah, we used to be one, now we got so many names. Sunni, Shia, Sufi, Salafi, it's kinda getting lame. Hands crossed, hands down, what difference does it make? Brother, wake up, it really don't matter. Yeah,
wish we can turn back time to the Prophet's day, when we were all just one in you. But now we're spread out. Wish we could turn back time to the Prophet's days, when we were all just one in unity. But now we're spread out.
Yeah, more unity, less division, you know what I'm saying?
We're spread out.
I need to wake up as an Ummah, because see, the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted us to be one, you know what I'm saying? We got so many groups, but we pray to the same God, we read the same book, we fast the same month, pray the same direction, like it really don't matter. It's time to wake up, you know what I'm saying? Be an Ummah, one love, Deen Squad.
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza Diabello, en su calidad de psicóloga, en esta segunda entrega del ciclo de charlas abordando la fobia social desde una perspectiva islámica, nos hablará sobre qué podemos hacer mientras no tenemos quien nos ayuda a tratarla. Consejos desde una perspectiva islámica. Si quieres que Aziza Diabello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Na 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 na.
Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a seguir con la fobia social y cómo tratarla. Ya estábamos en el punto sobre cómo vamos a hacer, qué podemos hacer cuando no tenemos a nadie que nos ayude a tratarla, porque tal vez no tenemos a alguien que nos acompañe en este proceso terapéutico, pero sí que nosotros como musulmanes podemos tener nuestras propias herramientas que nos pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, como habíamos dicho antes, si estamos teniendo sentimientos de ser juzgados por otros, sentirnos avergonzados frente a los demás, si estamos en esa situación de empezarnos a aislar y alejarnos, entonces habíamos mencionado que es muy importante aceptar en primer lugar lo que nos está sucediendo, porque tener una mayor autoconciencia siempre es el punto de partida para gestionar mejor nuestros síntomas y para el alivio y el cambio. Habíamos dicho eso, que la conciencia es siempre el primer paso para tener alivio y empezar a percibir un cambio. Una mayor autoconciencia también habíamos comentado que nos permite comprender el origen de alguno de los patrones de pensamiento que tenemos y cómo pueden ser o no, cómo pueden ser o no propicios para nuestro nivel de funcionamiento y por qué nos está llevando por un camino o por otro, ¿vale? Entonces, habíamos mencionado que una forma de abordar la fobia social desde la perspectiva islámica es, en primer lugar, y como dijimos siempre tenerlo esto como muy claro, es practicando el tawakkul y la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y pidiéndole ayuda, pidiendo su ayuda a través de la oración y la súplica. La oración siempre nos va a proporcionar consuelo, fortaleza interior y paz, y va a permitir que las personas puedan enfrentar sus miedos con mayor valentía y determinación. Recordar también, esto es muy importante, que en el Islam se enfatiza muchísimo la importancia de la comunidad, ¿vale? Allah subhanahu wa ta'ala siempre esto lo ha tratado, nos lo ha mostrado y nos ha manifestado de diferentes maneras que el apoyo mutuo entre los creyentes es muy importante. Por lo tanto, súper importante buscar la compañía de personas que sean comprensivas, piadosas y que nos ayuden y que sean fuente de consuelo y aliento para aquellas personas que, tal como nosotros o las personas que están sufriendo de fobia social, puedan tener ese alivio en esa comunidad, en ese vínculo social. La comunidad islámica siempre va a poder ayudarnos y proporcionarnos como un ambiente en donde la aceptación y la comprensión es muy importante y donde la persona se pueda sentir segura, valorada como individuo, como creyente, como persona que aunque esté sufriendo. Es verdad que a veces hay dentro de la comunidad podría haber discriminación o sobre todo como prejuicios y tabúes en torno a que la persona por estar sufriendo alguna situación de estas es vista como que no tiene fe o como que es un creyente que es débil, pero eso no tiene nada que ver, eso realmente no es real, eso tiene que ver con una gran desinformación, una gran ignorancia de parte de muchas personas y tiene que ver a veces con cuestiones culturales en donde no se ha educado a esas personas, esos pueblos, esas culturas en relación a la psicología, a las situaciones normales que sufren las personas y tal. Así que realmente tengamos en cuenta que esto no es así y no se puede decir jamás que una persona con dificultades de este tipo puede tener que ver con una falta de fe. Como musulmanes, recordemos siempre que nuestra creencia fundamental es que Allah subhanahu wa ta'ala es quien nos juzgará, ¿vale? Entonces, siempre, siempre se alienta a los musulmanes a no juzgar a los demás de ninguna manera, de ninguna forma. Entonces, realmente las personas que juzgan a otros por estar viviendo esta situación, evidentemente están en un gran error, están en una gran ignorancia, y así que no tenemos que estar preocupados si algunas personas nos juzgan por eso. Por otro lado, recordemos que el Islam es una tradición colectivista y siempre, siempre enfatiza el desarrollo de las normas sociales comunales, ¿vale? O sea, todo lo que sea comunitario, Entonces, como seres humanos, este elemento de ser social nos permite seguir reglas, establecer el orden y evitar la anarquía, digamos, y el desorden, por así decirlo. Por lo tanto, es muy importante que estemos en contacto, digamos, estemos en vínculo con nuestra comunidad. Y si las personas no se preocuparan por las apreciaciones de los demás sobre ellos, obviamente esto, pues, si no nos importara nada sobre la gente, pues claro, tampoco tendríamos, seríamos amables, corteses y respetuosos. Pero, sin embargo, claro, algunos pueden decir, bueno, los demás no deberían juzgar, pero la realidad es que como seres humanos puede ser difícil estar conscientes permanentemente de la presencia de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, evidentemente, habrá personas que juzguen siempre, personas que estén pensando sobre los demás en todo momento, pero realmente no es tan sobredimensionado y tan real. Sin embargo, la persona que está teniendo fobia social sí que va a ver las cosas de una forma mucho más magnificada, ¿vale? Entonces, sí, es verdad. La compañía a veces y el temor de la evaluación de los demás sobre uno puede ser como una amenaza a veces para nosotros, pero realmente no sería necesariamente malo que a veces nos dejemos afectar debido a las evaluaciones que hacen los demás sobre nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es regularlo, ¿vale? Es regularlo y poder gestionar. Evidentemente nos tiene que importar la visión que los demás tengan de nosotros, porque es bueno como musulmanes mostrar una buena imagen y un buen comportamiento, pero eso tiene que ser de una forma regulada. Si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo no tendría que estar, no debería estar preocupándome por cosas que no es necesario. Sin embargo, cuando estamos haciendo cosas lícitas y correctas en el Islam, pero aún así sentimos ansiedad en público, pues claro, eso no nos ayuda. En este caso, sentimos como que de alguna manera esa norma pública que la visualizamos así ha corrompido de alguna forma y va en contra de nuestra fitra, ¿no? De nuestras normas humanas naturales. Aquí es donde el temor de los demás, sea lo que piensen de nosotros, aunque puede ser un concepto saludable en cierta manera, en ciertos aspectos, pero puede volverse desadaptativo, digamos, que no sirva, que no nos funcione, que nos haga de alguna manera desordenar nuestra vida. Entonces, eso es cuando hablaba antes de la importancia de la regulación y de la moderación, ¿vale? Nos tiene que importar, sí, qué piensan los demás, si tenemos que mostrar una imagen positiva sobre de nosotros y otras cuestiones, pero si nosotros estamos en lo correcto, digamos, haciendo las cosas bien, no tendríamos que estar sintiendo de forma exagerada una perturbación por la mirada del otro, ¿vale? Entonces, realmente, en estos casos, como dije, siempre es importante consultar a un profesional que nos ayude un poquito más específicamente en cada persona, en cada caso, a por qué llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué cosas sucedieron en nuestra vida que nos hizo llegar a este punto? En este caso también siempre recordemos que no hay más remedio que confiar firmemente en que realmente nosotros solamente seremos juzgados por Allah Subhanahu wa Ta'ala y por nadie más, digamos, al final mirándolo más en la perspectiva más profunda.
Hacemos una pausa musical y volvemos con Aziza Di Bello.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana, ahora escuchando al dúo Din Squad interpretando el tema Fajr Gang.
Fajr game, fed your 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 game. Listen, man. Woo. Firm on my salad every single day. Yeah. Ain't what hobby, but I'm super strict when I pray. Beast like you, man, Hussein. J-Dean, why you gotta mention the Ahlul Bayt? Cause I'm on the dean, I don't give a ish for what they say. Been wanting to change the entire game since I became a Muslim at the age of 15. I was freaking brave. Damn, I used to watch Hamza Yusuf lectures. Now I'm at the mosque teaching kids how to pray. I'ma say, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Till the day that I hit the grave. Veggie gang, gang, being the prayer mats. We spiritually get attached. We rack up the hasanat. Make money, the gifts a cap. Make toba, we turn them back. We get away from the past. Shaitan really thinks that he's clever. He's trying to stop me, tell the knots. I gotta keep it together. It's me and the devil at war like the battle of Badr. I beg you, Allah, please protect me from the knot of Jahannam, please. Our relationship can never get severed. Cause haters give us hasad, man, and they'll be jealous. I'll recite to the Yaseen, so I know I'm protected. Don't underestimate the why, it's a powerful weapon. Mumble rappers brag about the 99 chains. But watch them die out in less than 99 days. Solve 99 problems in only one way. Cause I'm praying to the one who's got 99 names. Peace to Bilillah, making big noise. Pull up at your local masjid in a Rolls Royce. Gucci gang, gang, now we some big boys. Pray to our cats worth more than your bitcoins. KZ. Fed your gang, add your gang, bless your gang, Muslim gang, son of gang, Ahlul Bayt. Listen, man. Give them all weight to the fucker lane. 313 Dearborn, Michigan gang. I'm going to the majlis in a rave. Y'all speed to the rave like you in a race. Spend money on chains, that's waste. Bond with a law, that's a chain that'll never break.
Never sell your soul to the demons.
Can't put a price on a human life, you better believe it. Satan's a leech. Rappers are foolish and stuck on a leash. They drowning in debt, sucked in too deep. When income come in, they still incomplete. That's worth the Qadir Latif. Yo, everybody say they got better faith. But how you be religious when you never pray? How you supposed to go to Jannah selling kids Hennessy? Day of resurrection, every friend becomes an enemy. Nobody in the Ummah had a swagger like us. Not a brother with a beard giving dawah like us. We giving everything since the hour might come. Still connected to Allah, more power to us. Yada.
Disquato, mi gadis. Disquato, till we meet God. 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 Till we meet Allah.
Cualquier dolor que os aflija es a causa de lo que se buscaron vuestras propias manos. Sin embargo, Dios pasa por alto muchas cosas. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 42 y en la Leya 30.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, volvemos con Aziza Di Bello, que nos seguirá hablando de cómo podemos hacer con la fobia social mientras no tenemos quien nos ayude a tratarla. Nos va a dar algunos consejos desde una perspectiva islámica.
Esta perspectiva de recordar que quien nos juzga realmente, el juicio de quien nos tiene que importar es el de la Subhanahu wa Ta'ala. Esto puede ayudarnos a nosotros a inclinar este equilibrio, ¿no? A tener un poquito de equilibrio hacia un grado más saludable, como dijimos antes, regular la balanza, ¿no? No estar tan pendiente de lo que piensan las personas de nosotros, sino regular la balanza a recordar que realmente solamente seremos juzgados por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y sí, evidentemente que el apoyo social en forma de buena compañía musulmana puede reforzar y fortalecer nuestra determinación y va a ayudarnos. Por ejemplo, si una persona, ¿vale?, un musulmán, tiene temor de expresarse en público de forma religiosa, ¿vale? Por ejemplo, ya sea utilizando vestimenta islámica o cumpliendo algún acto de adoración y estando en público, en donde podría uno no ser popular hacerlo, digamos, no ser lo común hacerlo, la persona debería afirmarse en sí misma y afirmar su creencia de que en realidad lo que está haciendo es siguiendo el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala y no la, a la creación, ¿vale? Es decir, siguiendo al creador y no a su creación. Las personas son creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros no tenemos que estar pensando o preocupados en esa, el juicio de estas personas. Nosotros estamos, necesitamos afirmar la creencia de que lo que estamos haciendo es siguiendo el mandato de Allah subhanahu wa ta'ala y que Él es quien nos juzgará, ¿vale? Y que Él es quien nos recompensará por nuestro compromiso. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitamos abrazar esa ansiedad, es decir, aunque sintamos un poquito de miedo, un poquito de ansiedad, ir en contra de ella, porque justamente como dije antes, en la otra parte, acordaros que la forma de trascender y de transformar esto es a través de la exposición, ¿vale? Nosotros nos tenemos que exponer y exponer de forma gradual para que ese miedo empiece a perderse, ¿vale? Como esa frase típica que dice, hazlo aunque te dé miedo, ¿vale? Necesitamos hacer esa cosa aunque nos dé miedo, porque realmente si nosotros nos quedamos en esa zona de confort, entre comillas, nunca vamos a salir hacia afuera, nunca vamos a salir del cascarón, como dicen, ¿sí? Entonces necesitamos probarnos, salir hacia afuera, romper con el miedo y exponernos. La forma es la exposición, para que nosotros podamos transformar y de alguna manera modificar ese comportamiento, ¿vale? Porque al fin y al cabo no deja de ser un comportamiento que tenemos que corregir. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, en el caso del hijab, que luego vamos a hablar de ese punto, si una persona tiene miedo de ponerse el hijab y simplemente se queda en ese miedo y no prueba de ponérselo y salir, pues nunca va a trascender ese miedo, porque se queda en la parte, digamos, en la parte mental, no se actúa, no se realiza un comportamiento. Entonces la persona no se expone. Si no se expone, no puede modificar ese comportamiento, ¿vale? Entonces abrazar esa ansiedad y enfrentarse directamente a esa ansiedad, digamos, de forma gradual, como dije, tampoco vamos a ir a ir directamente a tirarnos a lo más grave y lo más difícil y lo peor, ¿no? Vamos a ir de a poquito, pero eso, ¿vale? El exponernos es lo que nos va a ir afianzando también ese vínculo con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? O sea, y si yo voy haciendo esos pequeños pasitos de exposición, ese vínculo, esa amistad, entre comillas, que yo tengo con Allah subhanahu wa ta'ala se va a ir cada vez profundizando y reforzando más, porque me voy a ir acercando cada vez más hacia él. Entonces eso es muy importante. Otro de los aspectos importantes que necesitamos mencionar y pensar en relación a la perspectiva islámica es que pensemos siempre que la práctica de la autorreflexión es parte de nuestro din y el automejoramiento. El Islam siempre, siempre nos anima a examinar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, a esforzarnos por mejorar continuamente como seres humanos. Entonces, esto puede implicar, obviamente, trabajar en el desarrollo de nuestra propia autoestima, la confianza con nosotros mismos, así como en la superación, como dijimos, gradual de los miedos sociales a través de la exposición gradual y el aprendizaje de nuevas habilidades sociales. No necesariamente vamos a tener que hacerlo todo a nivel mental. No, necesitamos a nivel de comportamiento ir haciendo ejercicios que nos haga romper con ese miedo, con esa parálisis, para que gradualmente nos vayamos exponiendo y podamos ir desarrollando estas nuevas habilidades sociales. Trabajar en el desarrollo de nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos y en nuestro vínculo con Allah subhanahu wa ta'ala es fundamental para abordar la fobia social desde esta perspectiva islámica, ¿vale? Esto implica, entonces, como dijimos, reconocer, y también valorar las cualidades y fortalezas personales que cada individuo tiene. Como creación de la Subhanatala que somos, tenemos fortalezas, tenemos cualidades, ¿vale? Y además la superación gradual de los miedos sociales es un proceso que requiere paciencia y perseverancia. Y entonces, a través de la exposición gradual, como dijimos varias veces, a situaciones sociales desafiantes que nos van a ir presentando estos desafíos y el aprendizaje de nuevas habilidades sociales, nosotros podemos ir fortaleciendo nuestra autoestima. Acordaros que la autoestima es algo que se va trabajando, no es algo que se nace o no se nace. La autoestima se construye, se va construyendo, se va gestionando con la confianza en nosotros mismos, sobre todo con ir gradualmente exponiéndonos, enfrentándonos, probando. Eso lo que va a ir haciendo con el tiempo es reduciendo la intensidad de nuestra ansiedad social. Muy por el contrario de lo que se cree, que justamente se cree que es evitando, 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 que así vamos a sentirnos mejor. No, es exponiéndonos, exponiéndonos y probando. Y este enfoque está alineado totalmente con los principios islámicos de automejoramiento y crecimiento personal. Y es una herramienta muy, muy poderosa para superar la fobia social, ¿vale? Exponernos gradualmente va a hacer, como dije, e ir probando diferentes estrategias, va a ir haciendo que se vaya fortaleciendo nuestra autoestima. Si nosotros probamos cosas, aunque nos haya salido, entre comillas, mal o que no haya sido tan exitoso en un principio, eso nos va a hacer sentir mucho mejor que nos quedemos sentados en un lugar, que hayamos evitado, que nos hayamos aislado y que no nos hayamos expuesto, ¿vale? Es bien por el contrario lo que se cree. Así que acordaros la palabra exponerte, actuar y moverse hacia afuera. Entonces, vamos a ir terminando. Y para ir terminando también pensemos en tres preguntas que nos podemos hacer para reconocer y valorar también nuestras fortalezas y cualidades. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los logros personales con los que yo me siento más orgulloso o orgullosa de mí misma? ¿Cuáles son los logros personales? ¿Qué cosas he logrado? ¿Qué cosas he conseguido? ¿Vale? Porque a veces cuando estamos en esta perspectiva de ver las dificultades, nos quedamos solo mirando lo que no tengo, lo que me falta, lo mal que pasó. Sin embargo, nos olvidamos de ver los logros, lo que sí pasó, lo que sí sucedió, lo que sí conseguí, lo que sí logré. Por otro lado, preguntarnos también qué habilidades o talentos naturales las demás personas pueden reconocer en mí. A veces yo misma no puedo darme cuenta y me puede servir de ayuda preguntar a la gente que sea querida para nosotros o conocida, que me diga cuáles son los talentos que ves que tengo, qué cualidades reconoces en mí, y a veces nos podemos sorprender también. Y por último también preguntarnos qué desafíos he superado, ¿vale? Desafíos que he superado en el pasado y qué cualidades me ayudaron a enfrentar esos desafíos. No es lo mismo que decir que logros, ¿vale? Logros pueden ser, por ejemplo, aprobé tal asignatura, conseguí tal puesto, saqué el carnet de conducir, tal, no sé, logros, ¿vale? Cositas que hemos ido consiguiendo, estudios y tal. Pero ¿qué desafíos he superado en el pasado? ¿Qué cualidades propias me ayudaron a enfrentarlos? Puede ser, por ejemplo, tuve un desafío de, por ejemplo, tuve una enfermedad y que fue un desafío para mí en el pasado. ¿Y qué cualidades tuve? Pues las cualidades que me ayudaron a enfrentar esa enfermedad fue la perseverancia, la tolerancia, la confianza en Allah. Esos son, por ejemplo, desafíos y cualidades. Son diferentes preguntas que nos podemos hacer para poder vernos un poquitito más desde una perspectiva mucho más positiva y beneficiosa con nosotros mismos. También, por último, recordemos que hay ejercicios de relajación que van a acompañar siempre a nuestro bienestar y simultáneamente nos van a ir ayudando con los síntomas físicos y psicológicos. En resumen, para terminar el día de hoy, vamos a decir que la fobia social sí es un desafío que puede abordarse desde diferentes perspectivas y desde la perspectiva islámica siempre lo vamos a hacer a través de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, a través de entender que es una prueba y buscando el apoyo comunitario, la autorreflexión y el desarrollo personal, como dijimos, y poder mirar también hacia adentro y exponernos. Y en el desarrollo personal, como dijimos, de autorreflexión y de también poder reconocer nuestros logros y nuestras cualidades y no solo vernos desde una perspectiva, como dije hace poquito, de lo que carezco, de lo que me falta y de las dificultades. Recordemos siempre que la Subhanatala está con nosotros en todo momento y que Él nos ha dado las herramientas necesarias para superar nuestras dificultades, así que podemos enfrentar la fobia social con esperanza y determinación, así como cualquier otra situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Gracias por unirte hoy a este episodio, a esta sesión sobre la fobia social desde una perspectiva islámica. Inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda fuerza y sabiduría para superar nuestros desafíos y crecer en nuestra fe y nuestra confianza hacia Él. Allah subhanahu wa ta'ala que nos acompañe y nos proteja y proteja a todos los oyentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Zawja interpretado por el dúo Din Squad.
Habibti, you can be my...
Salam.
Salam alaikum.
I heard a lot of good things about you. My family said that we should meet. I said no thanks.
No thanks, mama. I'm good.
But then you stepped in the room and you lit the place up. Not as tea without any makeup. Okay.
Okay. Okay, okay, yo, you spoke French to me, then I got starstruck. Then I told Baba that we meeting at Starbucks. Un rendez-vous, j'aurais dû savoir que l'amour nous trouve quand on perd l'espoir. Hey, you want romance, Habibi, I got it. Celebrate a honeymoon in the Morocco. Habibi, L-B-I-N-E, Arohi. I'ma treat you like my own.
So until my life is over, by Allah, I'll be your soldier. You can be my Muslim queen. Pray together, making tawbah. Don't need Lambos or Range Rovers. We'll get high although we're sober. At the top of the Fedor's, Habibti, you can be my soldier.
Remember Ahmed's? Yeah, that was my friend's wedding. True. SubhanAllah, we would stare at each other. Okay. I remember everything and you were modestly covered. Woo. You were looking at me too, like you wanted my number. But we ain't trying to be haram, so I hit up your brother. Okay. And I'm taking this so serious, okay. I would never downgrade. Yeah. I told myself that I'd do this the halal way. Hiya Hayati, that's what I told them. Woo. If I have you, wallahi, I don't need no one. You're all to myself, Habibti, and I'ma show them. My love is oh so deep like the ocean. Okay. On the wedding night, I just can't wait to see ya. I'ma love you like the Prophet of Khadija. Honeymoon, now we go to Mecca and Medina. Ooh, I think I found myself a believer.
So until my life is over, by Allah, I'll be your soldier. You can be my Muslim queen. Pray together, making tawbah. Don't need Lambos or Range Rovers. We'll get high although we're sober. At the top of the Fedor's, Habibti, you can be my soldier.
Cualquier daño que resulta del silencio se puede remediar, pero no el que se hace a causa del discurso. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas Karam Singatekeral, parte del título No hay derrota, continúa con el ciclo de charlas de cómo alcanzar tus objetivos.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Una de las suras más espectaculares para mí del Corán, uno de mis suras preferidos porque contiene muchísimo beneficio desde muchísimas perspectivas diferentes, es el sura 87, suratul A'la. Y en este sura, claro, este sura es revelado cuando los musulmanes están en Mecca, no lo están pasando demasiado bien como consecuencia de sus convicciones. Se les está dificultando su misión y se les están dando palos. Y fijaos lo que dice Dios: Sabbih isma rabbika al-a'la. Declara la perfección, digamos, del nombre de tu sustentador, de aquel que cuida de ti, es decir, tu Señor, al-a'la, el más elevado. Todas las palabras que contiene este versículo están enseñándote a señalar que Dios es elevado, trascendente. Sabbih al-a'la. Es decir, con esto tú que estás haciendo, estás contrarrestando la dificultad, la bajeza de la situación actual en la que tú te encuentras el mundo con la grandeza y la trascendencia de aquel que lo tiene todo en sus manos. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a ponerlo todo en perspectiva. Pero no solo esto es espectacular. Luego la forma en la que Dios se va a definir a sí mismo, ¿vale? Para que tú entiendas la realidad en la que te encuentras. Exalta. Declara la perfección del nombre de aquel que cuida de ti, de tu Rabb, al-A'la, el más elevado. Alladhi khalaqa fasawwa, aquel que ha creado y ha dado equilibrio o ha dado forma. Ha dado una forma a cada cosa que es adecuada conforme o de acuerdo a la función que tiene que desempeñar, ¿vale? De acuerdo a la función que tiene que cumplir. ¿Qué significado tiene esto? Muy bien, Dios ha creado las cosas y las ha arreglado de acuerdo a su función. Claro, Dios es el creador de toda cosa. Todos los eventos que tú estás viviendo y tú estás viendo se están desarrollando de acuerdo a la función que tenían que cumplir. Fijaos con lo que dice Dios en el siguiente versículo. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Aquel que ha programado, ha decretado, فَهَدَى. Y luego ha ejecutado, ha guiado a que las cosas se ejecuten de acuerdo a esa programación, de acuerdo a ese decreto que él mismo ha hecho, ¿vale? O sea, así Dios te está diciendo algo de cómo opera la creación. La creación, las cosas no ocurren de un día al otro. Las misiones que tú tengas, en este caso la misión del profeta, es el ejemplo, no va a alcanzar su fin o su meta de un día al otro, sino que es un proceso, ¿vale? Es un proceso gradual. Y aquí Dios lo está comparando nuestras experiencias en la vida con realidades naturales, en el mundo natural. Tú ves que la vegetación, que las plantas, tú siembras, luego riegas, luego hay una tempestad, parece que se ha amenazado la planta, pero luego logra salir, luego llueve, luego crece y luego alcanza su plenitud, ¿vale? Esto ha sido un proceso, no ha ocurrido de un día al otro. Dios te está diciendo, cuando tú observes los eventos en tu vida, que forman parte de esta misma naturaleza, ¿vale? Y todo funciona de forma gradual. ¿Qué te hace Dios? Entender que Dios es trascendente, Dios es perfecto, Dios trasciende el tiempo. Pero sin embargo, Él ha hecho una creación en la cual Él ha decretado las cosas y las cosas se ejecutan poco a poco, ¿vale? Poco a poco. De hecho, fijaos lo que añade luego. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Dios es aquel que hace surgir o brotar el pasto. Se está refiriendo a la vegetación. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Y después lo convierte en un rastrojo, ¿vale? Básicamente en paja. Claro, ¿de qué está hablando Dios aquí? de la gradualidad en la creación, ¿vale? Dios es trascendente, sí, pero la creación, al-ladhi halaqa, la creación que él ha hecho, las cosas se van desarrollando poco a poco en base a la función que deben desempeñar. Y luego, ¿qué te dice Dios? Mira la vegetación. Alhamdulillah, mira el pasto. Mira cómo crece poco a poco. Y luego mira cómo se convierte en nada, ¿vale? Todos son ciclos, ¿vale? Todo es gradual. Y entonces Dios se dirige al profeta, alayhi salatu wasalam, acerca de tu misión, sanuqri'uka fala tansa. Te haremos recitar de manera que no vas a olvidar, ¿vale? Por tanto, fijaos que lo que Dios ha hecho aquí es comparar esa gradualidad es en la naturaleza. ¿Y en la naturaleza qué es lo que ves? Lo mismo. Lo mismo. Ves que por ejemplo, las especies, de acuerdo al conocimiento que creemos tener hoy en día, no se forman de repente, sino que se forman a través de un proceso en el cual es gradual, ¿vale? Es decir, las cosas se van, surgen, se modifican, esa modificación no es apta, la modificación no apta desaparece, ¿vale? Y la modificación apta sí que logra sobrevivir. Y de esta forma va alcanzando las cosas su plenitud. Así es como actúa el mundo natural. Fijaos cómo lo está definiendo Dios. Dios crea y adapta a la función. ¿Pero hace eso de repente? No, el siguiente versículo nos dice قَدَّرَ فَهَدَى. Programa las cosas. Y esas cosas luego, en base a esa programación, van alcanzando su plenitud. Subhanallah. De igual manera, tú, oh profeta Muhammad, no te preocupes, porque llegarás al cumplimiento de tu misión. Se está comparando, insisto, el mundo natural con los eventos de nuestra vida, que no dejan de ser parte del mundo natural, en el cual las cosas funcionan de forma gradual y primero deben pasar por un ciclo de error para luego alcanzar la plenitud, ¿vale? Y esta gradualidad y esta necesidad de error contrasta con los atributos del Creador, que es perfecto y es trascendente, ¿vale? Wallahi, que este sura sería para estar horas comentándolo. Las palabras que Dios escoge, el orden en el que las ha puesto, el orden en el que ha puesto cada versículo, los paralelos que Dios hace entre el mundo natural y la vida humana. Pero bastará con lo que he estado comentando, inshallah, si Dios quiere. Pero este mismo sura más adelante que nos dice قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, ha triunfado la persona que se purifica por dentro, que mejora como persona, que arregla sus malas cualidades. Volviendo al tema de la gradualidad, si tú quieres alcanzar el éxito, y aquí Dios habla de éxito, قَدْ أَفْلَحَ, ha triunfado, ha cosechado el éxito, el primer requisito de esa persona es مَنْ تَزَكَّى, que esa persona se limpia por dentro, reforma su interior, ¿vale? Por tanto, siempre que tú quieras alcanzar un éxito o una meta, y aquí Dios está hablando del propósito, del propio propósito a nivel trascendente, mucho más aplicable es a cualquier misión que tú tengas en la vida. Cualquier misión que tú tengas en la vida, primero, arréglate por dentro. ¿Qué es lo que tengo que arreglar? En mi mentalidad, en mi visión, en mi configuración mental. ¿Qué me falla en la perseverancia? ¿Qué me falla a la hora de sobreponerme a lo que yo interpreto como fracasos? Arregla eso primero. Y entonces, es entonces cuando esas cosas que tú llamabas fracaso ahora de repente se convierten en un paso más hacia el éxito. Un paso necesario hacia el éxito. Y cuando empieza a llegar ese éxito, te vas a preguntar, insisto, tanto si te estás refiriendo a sacarte una carrera universitaria, como montar un negocio, como el propio da'wah, cualquiera que sea tu meta en la vida. Cuando eso llegue, empezarás a preguntarte, ¿dónde estaba? ¿Dónde se había estado escondiendo todo este éxito? Este éxito necesitaba que tú primero pasaras por un ciclo específico para poder llegar a él. Y eso es exactamente lo que dice Dios. Sobre la persona que tiene presente a Dios, yaj'allahu makhraja, él le va a colocar una vía de salida. Wayarzuquhu, y le va a dar la provisión, le va a dar el sustento, min haythu la yahtasib, desde lugares desde los cuales él ni siquiera se podía imaginar, ¿vale? Tú estás buscando una provisión. Esa provisión puede ser espiritual o puede ser, es decir, mental, paz interior, paz mental, bienestar psicológico, físico, salud, o puede ser económico, porque la palabra rizq, provisión, suele aplicarse a ganarse el pan, hablando claro, a ganar dinero, a tener un buen trabajo, a abrir un negocio, a emprender, a lo que sea. Dios dice, وَيَرْزُقُهُ, Dios le va a dar el rizq, la provisión, min haythu la yahtasib, desde perspectivas, desde lugares desde los cuales esa persona ni siquiera se imaginaba, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Taqwa, es decir, reformar tu forma de ser para amoldarla a una conciencia de tu responsabilidad, de la responsabilidad por tus acciones, ¿vale? Pero ese rizq, esa provisión, ¿cómo ha empezado primero? Con un taqwa, con un estado interior, ¿vale? La provisión, voy a subrayar esta frase, la provisión empieza como un estado interior. Lo que es un estado interior correcto termina convirtiéndose en una provisión. Y no te preocupes por la provisión, que ya llegará desde donde menos te lo esperes, ¿vale? Tú mismo empezarás a plantear de dónde estaba todo esto antes. Pero primero tú tienes que ocuparte de lo primero que te corresponde, que es tu estado interior, el estado de tu mente, ¿vale? Y este no es el único lugar del Corán donde Dios vincula tu estado interior con una consecuencia posterior externa, ¿vale? Tú reformas tu interior y recibirás el rizq, ¿vale? Pero ese rizq, esa provisión, empieza como una forma, como algo en tu personalidad, como un estado de mente, ¿vale? Y este concepto de que min haythu la yahtasib, te llegará la provisión desde donde ni siquiera te podías estar imaginando. Bueno, esto indica que este concepto de que tenemos de que las cosas son imposibles está exagerado, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a un concepto que contiene un elemento de falsedad, ¿vale? Tanto el éxito como el fracaso llegan a las personas que tienen el taqwa, es decir, la conciencia para cada cosa. Es decir, si yo tengo la conciencia para alcanzar una meta, actuaré en base a esa conciencia y esa meta llegará. Si yo tengo la conciencia de que no, de que soy malo, de que siempre voy a estar estancado aquí, siempre voy a ser pobre, siempre voy a depender de otros, siempre voy a ser una persona que no logra sacarse los estudios que desea, siempre voy a... Si tú eres consciente del fracaso, el fracaso vendrá a ti. Si tú eres consciente de lo moral, de lo correcto, de lo bueno, de Dios desde la perspectiva del Islam, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, tú irás caminando y Dios te colocará una vía de salida. Subhanallah. Y fijaos que, por ejemplo, los hipócritas, cada vez que se nos lo menciona en el Corán, en una situación de crisis, ¿qué están haciendo los hipócritas? Infundiendo el temor, dando mensajes negativos, dando mensajes de miedo. La gente se ha reunido, van a por nosotros, hay que tener miedo. Y luego Dios lo contrasta con el verdadero creyente, aquel que ha rectificado su estado mental, ¿vale? Y esa es la persona que dice, Hasbunallah, Dios es suficiente para nosotros. El dueño de este planeta, de todas las galaxias, de todas las personas, de esas personas que van a por nosotros, el dueño del tiempo y el dueño del espacio, es suficiente para mí. وَالنَّعْمَ الْوَكِيلِ, él es el que perfectamente organiza las cosas, ¿vale? Él sabe perfectamente cuándo tiene que llegar lo correcto y lo no correcto, ¿vale? Pero yo soy responsable de mi estado mental y de que cada vez que recibo un palo analice qué cosas he hecho mal, no para aplastarme, sino para levantarme más fuerte, ¿vale? Y eso es una de las grandes diferencias entre el creyente y el hipócrita. El creyente ha desarrollado las cualidades que Dios te ha enseñado a través de la guía, ¿vale? Que son las que te permiten avanzar. El hipócrita finge ser creyente, pero luego en este tipo de circunstancias su personalidad le expone. Porque es una persona propensa a la mediocridad, propensa al miedo, propensa a la negatividad. Esa personalidad sale en el momento. Pero es el momento, la crisis, la situación, la que hace que se exponga quién es cada uno. Por tanto, debes saber qué es aquello que tú quieres lograr y luego no te preocupes, incluso si no sabes cómo llegar hasta esa meta. De hecho, ¿qué dice el profeta? Ihris ala ma yanfa'uk, en el hadith que mencionamos en la sesión anterior. Dirígete, vea por ello, hacia esa cosa que te va a beneficiar. Es cierto que a lo mejor no tienes los mejores medios más perfectos, la tecnología más perfecta. Bueno, si esperas hasta tenerla, lo más probable es que nunca hagas nada, ¿vale? Empieza a caminar y entonces empezarán, a través de tu estado mental que se manifiesta en tus acciones, empezarán a surgir esas circunstancias y esas herramientas y esas cosas que te van a ayudar, ¿vale? Cuando sea el momento, sabrás cómo hacerlo. Eso es parte de tu configuración mental. E insisto, el musulmán planifica, analiza, pero lo que no puede hacer es caer en extremos y en nombre de la planificación retrasar las cosas, ¿vale? Posponer siempre todo. Ese es uno de los grandes problemas, del cual también hablaremos, inshallah, si Dios quiere. Pero tienes que tener en cuenta que el que controla tus pensamientos eres tú. Dios no se molestaría en enseñarte que cuando ocurre algo negativo busques el lado positivo, entiendas que realmente hay un propósito mayor en este fracaso, que es analizar tus posibles, en este fracaso temporal, que es analizar tus propios errores para levantarte más fuerte y hacer las cosas bien. Y entender que todo esto está dentro del plan de alguien cuyo conocimiento es perfecto. Tú eres el que controla esos pensamientos. Dios no te entrenaría ni te enseñaría a desarrollar esta forma de pensar si no fuera porque sabe perfectamente que tienes la capacidad de entender estas cosas y de reconfigurar tu mente, ¿vale? Por tanto, desde esa perspectiva, tú eres el que decide, ¿vale? Tú eres el que va a dictaminar cuál es su futuro, en cierto modo, ¿vale? Dentro del poder de Dios. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
www.radiodosluces.com
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Bad and Bougie, interpretado por el dúo Dean Squad.
They drop back to us. Internet goons wanna stop us. They don't like the fact that we on the hot. Pulling up at the salat spot. They go from hating to loving, achi. Suddenly I am a cousin, achi. On the low key, they still bump us, achi. On the low key, they still bump us. I roll with the mams and muftis. The ulama's joining my crew. My homies are Shia Sunnis. We made peace with the Salafis too. I roll with the mams and muftis. The ulama's joining my crew. My homies are Shia Sunnis. We made peace with the Salafis too. Send salawat, Allah, huma, salli ala Muhammad. Allah knows best, but the way that I'm feeling, I swear I'm just ready to move. Yeah. Abu Bakr show us love. Hit him up, he be the plug. I ain't talking about no drugs. I mean free food inside the mosque. See, I do it for the Ummah. I be rapping out the Sunnah. Wrote a song about the Jummah. 1 year later, now we touring. West African convert. I'm balling out like Mansa Musa. I be putting on for the black Muslims. I be putting on for the black Muslims. They hating, they making some videos. Guess someone's having a bad day. Habibi, this knowledge you're lacking. I study from Fajr to Maghrib. Look at the people who doubted us. They just be mad that it did work. Now the day that I fail is the same day that you see a Wahhabi brother commit shirk. Never. They drop fatwas. Internet goons trying to stop us. They don't like the fact that we on that hot. We pulling up at the salas. They go from hating to loving, achi. Suddenly I am a cousin, achi. On the low key, they still bump us, achi. On the low key, they still bump. We fooled by the hits that I got. I'm still young KZ from the mosque. I rap about Dean, it don't mean I'm soft. I was raised with Muslim G's from the south. Who's taking shots? Hey. Trying to diss me to get famous, dog. If you took Dean Squad out your caption, no more reaction. Watch how your ratings drop. Imam Ali sword on me. Yeah. I'm with the Lord, homie. I break through the Khaybar like Haider if they ever shut down the doors on me. Let's talk about it. Yeah. You and me. Uh-huh. I thought you was about unity. What? So how come it's Fuji too fed up with Charlo? Why did he leave our community? We got the cure. Yeah. I'm talking Canada tour. Ooh. Youth helpline. You can call any day, any hour. That's right. The karma is yours. What? The summer is ours. Yeah. Get out of my face, boy, if you ain't supporting the cause. Ooh. They drop. Bad to us. Internet goons wanna stop us. They don't like the fact that we on the hack. Pulling up at the salat spot. They go from hating to loving, achi. Suddenly I am a cousin, achi. On the low key, they still bump us, achi. On the low key, they still bump us. I roll with the mams and muftis. The ulama's joining my crew. My homies are Shia Sunnis. We made peace with the Salafis too. I roll with the mams and muftis. The ulama's joining my crew. My homies are Shia Sunnis. We made peace with the Salafis too.
Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. Pero si Shaitán te susurra, refúgiate en Dios. Ciertamente, Él todo lo oye y todo lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en las leyes 199 y 200.
www.radiodosluces.com.
A continuación, les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say, in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abdallah Urrutia Loyola desde Bilbao, en España. El señor Abdallah Urrutia Loyola les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin, preguntó el monarca, eres el tesorero de la corte, dime, ¿cuánto vale tu soberano? 100 monedas de oro, majestad, contestó Nasruddin. ¿Cómo te atreves a pronunciar una cifra tan miserable? Solamente mi espada ya vale eso. A lo que Nasruddin contestó, en efecto, majestad, he calculado el valor de vuestra espada sin la cual no seríais mi soberano.
Muchas gracias al señor Abdallah Urrutia Loyola desde Bilbao, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Llevamos varios programas hablándole de lo perjudicial que es el tabaco para la salud y de los beneficios de dejar de fumar. En el programa de hoy, antes de terminar, también lo vamos a hacer. Fíjense que a veces, cuando se lleva mucho tiempo fumando, se piensa que a lo mejor ya no se obtiene ninguna mejora en la salud al dejar de fumar. Los fumadores, cuando dejan de fumar, sea cual sea la edad en que lo dejan, tienen menos riesgo de morir por enfermedades asociadas al tabaco. Además, se mejora muchísimo la salud. Por ejemplo, los fumadores que dejan el tabaco alrededor de los 30 años de edad reducen su probabilidad de morir prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco. Los que dejan de fumar a los 50 años reducen el riesgo de muerte prematura en más del 50% en comparación con quienes siguen fumando. E incluso si dejas de fumar cuando tengas 60 años, vivirá más tiempo que los que aún siguen fumando. Hay muchas razones para dejar de consumir tabaco. El consumo prolongado del tabaco puede aumentar el riesgo de muchos problemas para la salud, muchos problemas que son serios. Pero hay una serie de beneficios de dejar el tabaco y se los vamos a recordar. Primero, su aliento, ropa y cabello olerán mejor, es decir, que caerá mejor a la gente. Segundo, su sentido del olfato retornará y los alimentos sabrán mejor, es decir, que sabrá apreciar la comida. Tercero, sus dedos y uñas perderán el color amarillo. Cuarto, sus dientes manchados lentamente volverán a ser blancos. Quinto, sus hijos estarán más saludables y serán menos propensos a empezar a fumar. Sexto, se le puede facilitar más conseguir un empleo. Ya hoy en día hay muchos empresarios que ponen trabas a la gente que fuma. Otro de los beneficios es que hay menos probabilidad de coágulos en la sangre en las piernas. Hay menor riesgo de disfunción eréctil. Menos problemas durante el embarazo. Riesgo más bajo de esterilidad debido al daño que se hace a los espermatozoides. Y por último, dientes, encías y piel mucho más sano. La mayoría de los fumadores están muy conscientes de cómo se siente cuando dejan de fumar. A mucha gente le cuesta dejar de fumar por los síntomas que se producen cuando dejan de fumar. La mayoría de los fumadores están muy conscientes de cómo se siente cuando dejan de fumar, pero no saben cuál es el motivo. La nicotina es la principal sustancia adictiva de los cigarrillos y otras formas de tabaco. Aproximadamente el 80% y el 90% de los fumadores habituales son adictos a la nicotina. Esta es una droga que afecta muchas partes de su cuerpo, como por ejemplo el cerebro. Con el tiempo, el cuerpo y el cerebro se acostumbran a la nicotina, haciendo que el proceso de desadaptación, es decir, el proceso de dejar de fumar, sea más difícil. ¿Cuáles son los síntomas? Son distintos dependiendo de la persona que deja de fumar, pero los más comunes son sensación de desánimo o tristeza, dificultad para dormir, irritabilidad, mal humor, ánimo irascible, dificultad para pensar con claridad y concentrarse, sensación de inquietud y nerviosismo, frecuencia cardíaca más lenta y aumento del apetito. Aunque los síntomas de abstinencia pueden ser molestos y en el caso de algunas personas pueden ser muy intensos, no hay riesgos para la salud con estos síntomas. De hecho, dejar de fumar es lo mejor que puede hacer por su salud. Pero en el caso de que para usted sea bastante difícil dejar de fumar por estos síntomas, entonces diríjase a un médico, a un profesional que le ayudará a dejar este terrible vicio. Por lo tanto, una vez más le animamos a que lleve una vida más saludable dejando de lado el tabaco. Bueno, pues con esto hemos terminado con el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Din Stars interpretado por el dúo Din Squad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نلتقي مجددا معكم الأسبوع المقبل إليكم مني أعطي تحية وطاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. My brothers never fear death and they've been ready to meet God. They finna die for the cause, pow, pow, pray Allah protect the Deen Squad. Just because we humble to the heart, that don't mean we don't go hard. All you think about is money, but nobody taking nothing to the graveyard. We ain't taking nothing to the grave, not a dollar to the grave, yeah. Lift to give, lift to give. Man, I learned it from Hussein, yeah. You numb the pain with the money. Me, I numb the pain when I pray, yeah. My cousin took his own life, fell victim of the suicide lane. All the sin and jahiliya, I admit I was bad, but I'm not afraid to tell you that I do have a past, like everyone has. All the kids are going crazy, parents losing control, cause the music in the industry is ruining their souls. They can't relate to no sheikh. No, I'm not a Shia, but a Sunni, but I still rock a Dhufi car. I'm still about the unity, if you don't like it, I don't really care at all. Fell in love with an Arab girl, I got so attached, but her father don't accept me only cause I am black. Can't deny the community turn racist. Man, I swear to God, there's only separation. I know a lot of converts and they say they wanna leave. Left out, including me, during Ramadan and Eid, yeah. These Muslim teens, they crying out for help from depression, and we never talk about their mental health, yeah. Deary man, we fed up with this. Every single Juma, all the khutbah sound irrelevant, I'm sorry. Strict parents got their children in the headlock. You wonder why these sisters taking their hijab off. Young kids committing zina left and right, cause you make the marriage difficult, you're ruining their life. For all my brothers in the trap who ain't leave yet, Muslim brothers in the bin who ain't free yet. If they ain't got no money, they a reject.
That's why they turn to the streets for that respect. All my brothers never fear death, and they been ready to meet God. They finna die for the cause, pop, pop. Real law protect the Dean Squad. Rest in peace to all my dead brothers, may Allah give them Jannah. I'm sending all my love and my prayers to the people down in Burma.
Ooh,